Yo llegué, todavía no cumplía los 30 años.
Claro.
Tenía 29 años cuando llegué a México. Entonces, 48 años, no. Tengo 79, cumplo 80 este año. Entonces, yo era mexicano, se acabó.
¿Y dónde naciste vos?
No, yo, mis hijos también acá.
¿En Montevideo mismo?
Sí, a 4 cuadras de acá.
¿Y este barrio?
Este es mi barrio.
¿Este barrio es Palermo, Barrio Sur?
Es Palermo.
Palermo.
No, es Palermo. Mirá, cuando yo estaba buscando lugar donde venir a vivir acá, agarré el mapa de Montevideo y vi cómo se dividía. De Andes para acá,
sí,
y Canelones para la Rambla, empieza el Barrio Sur. El Barrio Sur termina en Ejido, que son 3 cuadras de acá. Y después ahí empieza Palermo, hacia acá, y termina en Juan de Jackson.
Sí.
¿Está? Todo el mundo dice, no, eso es Parque Rodó, no, ni madre. Bueno, mi madre es mexicana, ¿no? Sigue siendo Palermo. Yo nací en Gonzalo Ramírez, entre Eduardo Acevedo y Tristán Narvaja. Actualmente Tristán Narvaja, de este lado, se llama Emilio Frugoni.
¿Y cuando naciste se llamaba Tristán Narvaja?
Claro. Sí. A esta gente de izquierda se le ocurre cambiarle los nombres, escúchame. El otro día me tomé un taxi, tenía que ir a Ferreira, Lunate y San José, ¿no? Que ahí está en una casa de impresión,
sí,
digital, que es 4 tintas, y le digo, Ferreira, Lunate y San José, no, dígame la antigua, Río Branco. Y claro, Río Branco para mí era una, Río Branco 18 era una esquina especial, porque estaba el Popular, ¿no? el diario del partido, ¿no? Y ese no entendía los nuevos nombres. Fíjate, me pasó, apenas llegado, tomo un taxi y le digo, Ibicuí y San José. Me dice, Ibicuí, espera un momento, Héctor Gutiérrez Ruiz. Es absurdo, haber cambiado los nombres. Sé que Arana estaba en contra.
¿Y en qué año naciste? ¿Me dijiste?
Yo,
sí,
en 1945, no te dije.
Ah, y me dijiste la edad, pero...
Te dije la edad, pero no hiciste la cuenta y no te...
No.
Yo muchos años.
Tan rápido. ¿Y cuántos hermanos?
Dos hermanos. Una hermana de sangre, hija de mi mamá y de mi papá, que vive a 2 cuadras de acá, en Gaboto, entre Cebollatí y Gonzalo Ramírez, y un hermano que nació en mi casa, Pancho.
¿Cómo que nació en tu casa?
Sí, mi abuela era partera.
Ah.
Mi abuela materna era partera. Entonces vino una argentina y, viste, en esa época, año 47, era muy común que gente de la alta, de la high argentina, porteña, vinieran a tener sus hijos, en general bastardos, producto de amores ilegales acá. Y así era Pancho, que además se llama también Carlos. Le puso su madre, que se llamaba Margot, le puso Carlos Alberto Brum, de los Brum Brum, ¿no? Y entonces, bueno, ay, señora Beba, ¿lo podría tener un ratito? Y mi mamá, sí, cómo no, señora Margot. Y desapareció. A la semana mi viejo puso un anuncio en el periódico, en el diario, buscamos a la señora Margot Brun, de nacionalidad argentina. Entonces presentó un tipo en cola chata, me disparó ahí en Mozón Ramírez, toca y lo atiende mi viejo, era mi casa, ahí está tal cual, tiene 12 escalones de mármol, un descansito y 7 escalones más de mármol. Y puerta cancel, son esas casas altas, dobles. Entonces mi viejo la atiende desde el, estaba la puerta abierta de calle, la atiende desde el cancel, le dice sí. Ah, miren, ustedes pidieron ver a la señora Margot. Sí, ¿qué quieren ustedes, no? Le dice el tipo. Hablar con la señora Margot. Mi viejo era peor que yo tengo un humor infame. Y bueno, el tipo se tuvo que ir. Habló con la chata, se fue al otro día, volvió con él con la chata, pero con la señora Margot. Ay, discúlpeme que tuve que ir a Buenos Aires, no sé qué. Lo puede tener un poquito más, lo puede tener un poquito más, lo puede tener. Se crió conmigo y con mi hermano, Pancho. Pero con un trauma. Tenía dos mamás.
Wow.
Y eso no es bueno. Porque la señora Margot, en vez de desaparecer, siguió yendo y dejándole dinero a mi vieja y no sé qué. Hasta que Pancho se casó. Primero se novió con una compañera de la Juventud Comunista. Ahora no me acuerdo. Tenían una confitería esa gente. Pero ahora se me olvidan los nombres. Y después se casó con una muchacha huérfana rica. Que ahora también se me olvidó el nombre.
No pasa nada. ¿Y tus padres a qué se dedicaban?
Mi viejo era vendedor.
¿Vendedor de qué?
De lo que le pusieras. Mi viejo trabajó primero en la Singer, vendía máquinas de coser, y era el primer vendedor de Singer. Vos le ponías lo que fuera y mi viejo te lo vendía. Era infernal. Tenía un grave defecto mi viejo. Era honesto y tenía moral. Nunca cagó a nadie. Entonces, la Singer tenían la escala, ¿no? De quién era el primer vendedor y así. Y mi viejo era el primero. Entonces iban a empezar a echar gente de abajo. Mi viejo dijo, mire, no sea problema, yo conseguí otro empleo. Se pasó a Ferrosmalt. Ferrosmalt era una compañía, bueno, Singer sabe lo que es. Es una compañía, creo que inglesa y no norteamericana. Ahora me entró la duda. De máquinas de coser más que nada. Él le enseñaba, a las viejas le enseñaba a coser. Se trató mucho con la comunidad armenia.
Bien.
Sí, era muy conocido, viejo. Bueno, pasó a Ferrosmalt. Ferrosmalt era una compañía nacional que fabricaba la cocina Volcán a querosene, eso no lo conociste.
No.
Y los termofones Orlando, eléctricos. Y bueno, ahí pasó lo mismo. Mi viejo también era el primer vendedor.
¿Y pero por qué un defecto era la honestidad para vos?
Porque no se hizo rico. No, nunca, siempre así, muy así. Fíjate que después de eso estuvo en los fideos. Ay, ¿cómo era la marca de fideos? Era de canelones los fideos, no me acuerdo, en vez de Adria, otra, unos hermanos. Bueno, y después de eso entró al Banco Industrial como inspector de acciones. Nunca vendió una acción. ¿Por qué? Porque sabía que era joda.
Ah,
Y ese fue el primer banco del crack bancario de los años 70, que un chileno se alzó con $1,000,000 y se fue, crack bancario. Y ahí fueron varios bancos que hicieron crack, 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 rompieron todo. Entonces, ¿qué pasó? Todos los que estaban en limpio, la nómina en blanco, fueron presos, salieron y fueron absorbidos por la banca oficial. Mi viejo no fue preso y no fue absorbido por la banca oficial. ¿Está? Así era mi viejo. Bueno,
¿y aparte de trabajar, qué le gustaba hacer a tu padre?
Jugar al billar, era jugador federado de billar, jugaba al casino. Pero jugó en primera, después ya bajó a segunda y jugaba con los de primera. A mí me llevaba a un café que quedaba al lado de lo que donde después tuvo el Popular, que era en el cine Eliseo, 18 de julio en Río Branco, ahí estaba la confitería Eliseo. En el sótano estaban los billares. Me llevaba todos los días, me sentaba ahí en una mesita, ¿no? Pedía un café y él jugaba al billar.
¿Y vos qué hacías?
Tomaba café y miraba. Me aburría como una ostra, te podrás imaginar. Pero bueno, aprendí mucho de billar, pero nunca... soy una bestia con el billar. Y lo que hizo de más joven, jugador de fútbol. Él es de Chamizo, en Florida, y ahí jugó en la selección de Florida, después vino para Montevideo y jugó en la tercera de Nacional.
¿Y sabes cómo se conoció con tu madre?
Son parientes, yo soy Carlos Miguel Palleiro Palleiro. Era como tío segundo o tercero de mi vieja.
¿Te llevaban muchos años?
No.
¿No?
No, no. Con lo cual te quiero decir que, bueno, todo ese tema de la endogamia, así salí yo de defectuoso, ¿no? Entonces, yo soy primo de mí mismo, o tío de mi hermana, soy muy cómodo. Pero, eso sí, yo uso el apellido de mi mamá.
Bien.
Que es Palleiro. Igual al de mi papá.
Entonces, en fin. ¿Y tu madre a qué se dedicaba?
Mi madre era poeta, promotora cultural, tenía audiciones de radio, muy interesante, se casó con mi viejo y de ahí en adelante dejó todo eso. No salió nunca, yo digo, no salió nunca de la casa, pero peor, lo aumenté, no salió nunca más de la cocina. Ahora, gracias a Dios, no salió nunca más la cocina. Cocinaba como los dioses. Mi vieja era una cosa espectacular. Una vez tuvo dos veces en México, me fue a visitar, y un día hizo un tuco sin tomate. Los Pfizer de allá, la marca, que era tomate concentrado, con eso lo hizo. Era una delicia, yo qué sé.
¿Cómo te llamaba tu madre?
Beatriz Juana. Le decía, yo nunca le dije, yo siempre le dije mamá, pero le decían Beba.
Me imagino. ¿Y era poeta? ¿Llegaste a leer poemas
no.
de ella? ¿No sabes sobre qué escribía?
No.
¿Y audición radial de qué? ¿De poesía también?
Sí, de cosas culturales.
Y
fue compañera de estudio de Roña de Arismendi. Y después también fue compañera con las cosas de la poesía del viejo Pampín. El viejo Pampín tenía también del partido, tenía una imprenta que era la imprenta Pampín en Galicia y no me acuerdo qué. Que ahora un nieto suyo, Daque, tiene un taller mecánico. su hija del viejo Pampín, Charito Pampín, estuvo en México, fue mi secretaria en una época, fue la secretaria del Colorado Chávez, que era nuestro dirigente. Yo se la robé al Colo. El Colo era mi gran amigo de toda la vida. Y fue secretaria mía, porque yo estuve como director de arte en la Secretaría de Educación, que es el ministerio allá. Allá no hay ministerios, son secretarías. La Secretaría de Educación Pública, y yo estuve como director de arte de los libros de texto gratuitos, que es una cosa que empezó hace como, yo calculo ahora, no recuerdo bien la fecha, como 60 años, que es el Estado mexicano regala a los alumnos de primaria, secundaria, y ahora hace unos años a los de prepa, su libro de texto. Cuando me llamaron, porque hicieron una terna, me eligieron a mí, le digo, bueno, está bien, vamos a hacer el libro de segundo integrado. ¿Y qué tiro tiene? ¿Qué tiraje tiene, no? De ahí viene el que Carlito, un suegro, y yo seamos amigos, porque él está en la imprenta y yo también, la imprenta del partido, en Justicia. Entonces le digo, ¿y qué tiros son? 3.750.000 ejemplares. Bueno, yo dije, bueno, mañana vuelvo. Me fui a casa a pensar, porque te imaginas el miedo que me vino, ¿no? Meter la pata por casi 4 millones de ejemplares. Pero dije que sí, por supuesto, esas oportunidades no las pude perder. Y bueno, estuve 4 años ahí trabajando.
¿Y cómo era la relación entre tu padre y tu madre? ¿Qué recuerdas de esa relación?
Que yo sepa, siempre espectacular, siempre bien.
¿Y tu madre, en esto de la cultura, expresaba algo en la casa?
Sí, muy educada, muy, siempre hablaba correctamente. Un día me paró mi vieja, yo siempre fui un boca sucia, infame, me paró mi vieja y me dice, Carlito, ¿por qué hablas tan mal? ¿Por qué decís tantas malas palabras? Acá nadie te enseñó eso, ni tu papá ni yo. Porque yo había dicho alguna mala palabra. Y entonces yo le digo, y mira, mamá, lo que pasa es que viste el lenguaje, es el lenguaje de los pueblos, es algo vivo. Bueno, mi vieja me miró así como para darme un revés, ¿no? Y está. Y seguí diciendo malas palabras. Mi abuela, la mamá de ella, era Julia.
La que vivía con la partera.
¿Eh?
La partera.
La partera. Ella se recibió de partera, fue a estudiar medicina con mi madre. Junto. Tuvo a mi madre cuando tenía 15 años. Su marido, yo no lo conocía, a mi abuelo materno, ni a mi abuelo, a ninguno de mis dos abuelos. Uh-huh. Él se llamaba Candelario Palleiro, y ella, mi abuela materna, se llamaba Julia, creo que tenía otro nombre, que lo supe hace poco, Julia Rodríguez. Se recibió de partera y después era profesora de idioma español. Y estuvo dando clases en Melo y después en Colonia. Lo que pasa es que, bueno, mi abuelo Candelario se murió muy joven. Hace poco supe, yo creo que tenía como 20 años. De tuberculosis, era albañil. Y mi abuela tenía un hermano que era el tío José, que fue el que le puso el nombre a mi hermano Pancho, porque era, él trabajaba junto con mi abuelo Candelario. Era albañil y pintor de obra, ¿no? Y estaba pintando mi casa. Mi casa tiene mi, bueno, una claraboya muy larga, un patio largo, y otra claraboya más corta antes de la cocina. Y estaba pintando ahí en el patio largo, y mi hermano Pancho estaba en una, en un corral, llore, llore, llore. Y el tío José le decía, no llores, Pancho, no llores, arriba de la escalera, no llores, Pancho, no llores, Pancho. Le quedó Pancho. Las cosas. Y ese, el tío José era poeta, comunista y borracho. No importa el orden.
Y,
divino tipo.
¿Y la abuela paterna la conociste?
Sí, la abuela Camila, se había casado, ella se llamaba Camila Galo. Camila Galo, italiano, pero se escribe con doble L, Gallo. Galo Garrido, Garrido gallego, Galo italiano. Y la abuela Camila, yo la adoraba también. Ellos vivían en Chamizo, Florida.
¿Se quedaron allá?
Mi abuela se quedó allá. Después se mudaron a San José, a San Ramón, que es cruzando el río, porque Chamizo está muy cerca de San Ramón. Y... y mi abuelo paterno se llamaba José Pallero, que yo creo que murió de cáncer acá en Montevideo.
Pero el abuelo paterno no era el que había fallecido. Ah, no.
No, ese era el materno y se llamaba Candelario.
El Candelario. Y entonces el abuelo paterno, igual no lo conociste tampoco.
Él era almacenero de los de almacenes generales, de pulperías y todo eso, ¿no? De la época de principio de siglo, ¿no? Y tenía en Chamizo, tenía un almacén, después le fue mal y puso un almacén en el medio del campo, en el medio de la chacra. Y ahí, este cuento es muy interesante, mi abuelo era amigo de ¿cómo era el bandido este? Martín Aquino, que no es una leyenda, es un personaje histórico real. Mi abuela curaba a Martín Aquino. En la noche, cuando tenía los enfrentamientos con la policía, golpeaba, le decía, gallego, gallego, a mi abuelo, soy yo, soy Martín. Mis viejos, mis tíos escuchaban. Y entonces entraba y mi abuela lo curaba. Mi abuela, una gaucha de esas gauchas, ¿no? Una vez tuvo cáncer, mi abuela, Camila, cáncer en un seno. Entonces, bueno, todos los hermanos, una familia muy grande, como de 13 hermanos, y nadie le quería decir. Bueno, cuando despertó, la estaba cuidando mi viejo y le dice, bueno, yo estoy muy bien, Juan Manuel, llamaba a mi papá. Yo estoy muy bien, Juan Manuel. Ya me sacaron el seno, viste, ya no tengo más problemas. Y toda la familia estaba que no decirle. A la semana era su cumpleaños y yo fui a su cumpleaños. En San Ramón, toda la familia eran, no sé cuántas personas, para mí eran cientos. Una fiesta de aquella, ¿no? Creo que lo que había de comida era una olla podrida. Y la vieja tomando cerveza. Imagínate.
¿Y tu abuela materna se volvió a casar o a juntar?
No, se juntó con un señor casado que se llamaba Lito Parodi, y que alguna vez la esposa de Lito fue a mi casa a armar lío. Entonces ella, para evitar todo eso, se fue a Melo, lejos, ¿no? Allá a la frontera con Brasil. Y después se acercó un poco más y se vino a Colonia. Yo ahí iba a pasar, no sé, desde los 10 años, no recuerdo bien. Pero sé que cuando tenía 15 años estuve ahí mis vacaciones. Me tomaba el ómnibus de Onda y me bajaba. No en el kilómetro 177, que es el límite, es donde está la ciudad Colonia de Sacramento. Mi abuela se había comprado una cachila de, igual que mi viejo, un Ford de 1929, y me estaba esperando ahí en una parada, siempre. Tuvo dos perros y siempre se llamaba Tony el perro. Uno se acuerda, no sé por qué.
¿Y a qué escuela fuiste?
A la que queda acá, a dos cuadras. La escuela en Gonzalo Ramírez y Gaboto. Ahora se llama Suecia. Antes se llamaba Suecia de Mañana. Y de tarde se llamaba Escuela Aurelia Viera de Práctica número 132.
¿Siempre fuiste a esa?
Sí, en la tarde. Ahora ya no es más Aurelia Viera. Es Suecia, lo unifica. Igual sigue, no sé si tiene el horario ese extendido, no sé cómo es.
¿Y qué recordás de la escuela? ¿Qué recuerdos te quedan así en general?
Todas las maestras, yo estaba enamorado de todas las maestras. Y ahí fui a jardinera con la señorita Mary. Enamorado. Pero también estaba enamorado de dos chiquilinas, que eran Etel, no me acuerdo ahora el apellido, fíjate, porque hasta acá vivía a una cuadra de acá, en Gonzalo Ramírez y Mina, no me acuerdo el apellido ahora, y Almita, que era una rubia espectacular, que vivía en Gonzalo Ramírez, casi Gaboto. Y mi primera maestra, la señorita Selva, yo me sentaba en la primera fila y un día la maestra mandaba a llamar a mi madre. Carlito, decirle a tu mamá que me venga a ver. ¿Qué pasaba? Yo estaba sentado en el primer asiento y no veía. No podía ver lo que escribían en el pizarrón.
¿Por qué?
¿Eh?
Porque tenías problemas.
Tenía 6 años. Entonces ahí vino mi vieja y ahí Selva le dijo a mi madre, tiene que llevarlo al oculista y tal. Me llevaron al mejor oculista del Uruguay, que se llamaba Rodríguez Barrios, y ahí me dijo, usted lo que tiene, vos tenés un chiquilín de 6 años, nistagmus pendular.
¿Y qué es?
¿Vos ves que mis ojos se mueven?
No. No sé, pero yo también. Ah, sí.
¿Sí? Bueno, eso. Mis ojos hacen así y después así.
Sí.
Se tratan de volver acá. Eso hizo que yo toda mi... hasta los 6 años, toda mi infancia, y ya a los 12 todavía así, cuando no usaba lentes, miraba así, porque era ahí el lugar donde menos se movían los ojos. Entonces me decían traverso, ¿viste? Que los chiquilines son para los nombres somos bastante crueles, ¿no? Porque claro, miraba atravesado. Y cuando me puse los lentes, el doctor me dijo, no los tienes que usar permanentes, los usas para leer lo que fue. Nunca más me los saqué.
¿Y no tiene operación y eso no tenía?
No, no tiene.
Bueno, bien la maestra, ¿cómo era? No.
Selva.
Selva, que se dio cuenta.
La enfermedad es un problema que está en los conductos semicirculares del oído interno, que hay una presión o depresión en alguno de los dos, porque han hecho experimentos, por ejemplo, con un foco de calor o de frío en las ratas o en conejos, los ojos se le vienen nistagmos. Y eso hace que no pueda terminar de ver bien nunca. Además, tengo hipermetropía y astigmatismo muy así, como chino, así, pero impresionante los ángulos. 35, bueno. Y fíjate que bueno, de joven yo me dediqué a la música, fui músico, ahí tengo el piano, todavía toco un poco, cada vez menos, pero fui músico y después ya no me gustó el ambiente de la música y me pasé a las artes plásticas, fíjate, con el problema de los ojos, pero bueno, me fue bien.
¿Y cuando en la escuela ya te gustaba el tema del arte o todavía?
Ah, dibujaba todo.
¿Sí?
Sí, sí. Que en esa época, no sé ahora cómo será. Bueno, aparte de los cuadernos, tenías unas hojas para carpeta, unas hojas todas garigoleadas así. Y yo las dibujaba todas alrededor, con colores. Bueno, y me acuerdo de las maestras, en segundo y tercero, ahí se me está confundiendo todo un poco de no contarlo, ¿no? Porque la memoria es así.
Claro.
Vos te acordás del último cuento que hiciste. Y sí, creo que en segundo y tercero yo tuve a la maestra Ítala. Que su hija era compañera de clase. Y en cuarto y quinto tuvimos a la maestra Alicia. De Ítala no estaba enamorada.
¿Y por qué de Ítala no?
Pero no era linda. Pero Alicia era preciosa. Y esa mujer, en quinto, nos llevó al Teatro El Galpón.
¿Y era la primera vez que ibas al teatro? ¿Fueron a ver el teatro como escenar, como arquitectura, como no sé, como espacio, o al teatro a ver una obra?
No recuerdo. Me imagino que para ver una obra de niños, ¿no? Si no, el viaje no tendría caso. Pero yo creo que ella era, después, atando cabos, creo que era amiga de Hugo Ulive. Hugo Ulive fue un miembro muy connotado del Galpón, que después se hizo cineasta y hizo la película Como el Uruguay no hay, me parece, que es por ejemplo, en una parte de dibujitos animados en medio de la película, donde los socialistas nos peleamos con los comunistas, la izquierda que se pelea, ¿no? Increíble, Ulive fue profesor mío en primero de liceo de idioma español. Y nos llevó al galpón también. Increíble.
¿Y en tu familia no eran de ir al teatro?
Que yo recuerde, no. Yo después sí me hice teatrero. Siempre. Bueno, prácticamente soy integrante del galpón. Bueno, en México hice todo, todos los carteles, allá se dice cartel por afiche, ¿no? De todas las obras, Artigas, Un hombre es un hombre, de Bertolt Brecht. Después hice también hasta el, ¿cómo se llama? El teatrito para títeres, el retahilo, ¿cómo es? Bueno, e hice los títeres para una obra que se llamó Viaje en Globo. Y bueno, y ahí lo que me falta, porque lo increíble de esa escuela es que la maestra Ítala pasó de segundo a tercero con la misma clase. Y la maestra Alicia pasó de cuarto a quinto con la clase nuestra. Pero no me puedo acordar entonces de la maestra de sexto. O yo estoy equivocado con los años, ¿no? En fin. Pero los recuerdos de la escuela son muy gratos. Me acuerdo mucho de los recreos, que era un patio enorme, con muchos árboles, y hay moreras. Entonces ahí nos enseñaban los gusanos de seda. Y también en el patio había un árbol, el ceibo, que es la flor nacional, ¿no?
Sí.
Había.
¿Y qué querías ser de cuando eras niño, qué querías ser de grande?
Arquitecto. Siempre que pasaba por la Facultad de Arquitectura, yo decía, yo voy a venir acá. Y después fui, pero paramilitar, en secundaria, en la Juventud Comunista, porque en un momento armamos una confederación, CESU se llamaba, tuvimos la central ahí en el SEDA, que es el Centro de Estudiantes de Arquitectura, nos prestaron el local, porque la CESU no tenía local, ¿no? Ahí estábamos. Cuando ocupamos la primera vez que ocupamos todos los liceos de Montevideo, ahí estaba, teníamos la central. Yo era uno de los dirigentes. Y quería ser arquitecto, yo qué sé. Y después, cuando llegué a prepa, después de sexto, ya venía primero de preparatoria, no es como ahora. Entonces, como me gustaba mucho la ingeniería, en vez de arquitectura, fui a ingeniería. Hice un año de ingeniería, me aburrió mucho, especialmente la química. Y me pasé a arquitectura, hice los dos años, no los terminé. Me quedaron dos materias, creo, matemáticas y extrañamente, no recuerdo si historia del arte o literatura. Ahí ya. Lo que pasa es que yo iba después al liceo, fui al liceo Zorrilla, ¿no? Allá en Durazno y Joaquín Requena, y donde pasa Boulevard España, ¿no? Al diurno fui hasta cuarto año. Ahí ya en tercero ya me había hecho músico. Entonces en las clases de cultura musical, antes que llegara el profesor, yo tocaba el piano, tocaba rock and roll, y después llegaba el profesor, me escuchaba así. Y era nada más que, nada más ni nada menos que Miguel Villasboas, que fue un famoso director de orquesta típica de tango. Y reprobé cuarto año, pero ahí yo ya había entrado en contacto con los muchachos del Nocturno 1, que funcionaba de noche en el mismo Zorrilla, y entonces me pasé al Zorrilla, al Nocturno 1 número 1. Y ahí fue, armamos una brigada que fue muy, muy famosa. Incluso creo que Alfredo Zitarrosa en un momento nombra, creo en una letra, no recuerdo bien ahora, los del Nocturno, porque nos hicimos muy famosos, sí, tuvimos enfrentamientos en el año 62 y en el año 63, enfrentamientos con las bandas fascistas armadas por la embajada yanqui, pero enfrentamientos campales, ¿no?
Con esos grupos, con los juventudes demócratas, todos
esos. Sí, la primera agrupación que yo recuerdo de mi época era el MEDL,
eso, sí.
¿No? Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad, que tenía su sede en la calle Tristán Narvaja, como a dos cuadras antes de La Valleja, que en esa época ahora es Rodó, ¿no? Era La Valleja, que pasa por atrás de preparatorio, ¿no? Ahí tenían, ahí cuando en el 62, cuando vino el Che Guevara, fue cuando mataron a Armelio Ramírez, fue gente del MEDL. Yo estaba del lado donde salió el Che. El Che salió por Eduardo Acevedo y le tiraron un adoquín, un ladrillo, y se agachó. Y allí fueron los balazos y mataron a Armelio Ramírez, que estaba a unos metros míos. Y por el lado, la Juventud Comunista, el partido, hizo una operación de diversión, se dice, ¿no? Por la salida de 18 de julio de la UDELAR ahora. Antes no era UDELAR, era la universidad.
La universidad.
Y ahí era creo que era Gillo Manfrini, que no sé, lo disfrazaron de Che Guevara, y el Gillo Manfrini era colorado, pelirrojo y colorado, de tez, una cosa rarísima, yo no sé cómo lo disfrazaron. Bueno, eso me contaron después, porque yo no, en esa época no era de la Juventud Comunista. En el 62 me hice... Eso fue en el 61, perdón. Lo de Armelio Ramírez fue en el 61. Claro.
¿Y en el 62 te hiciste de la JC?
En junio, a las 7 de la mañana, con 12 grados, 10 grados. Carlos Cures, que era un obrero de estos que hacían bobinas eléctricas, estábamos ahí, yo estaba en el Nocturno 1, pero era independiente, pero yo había quedado en ir a hacer un cartel enorme de 20 metros cuadrados, 5 por 4 metros de tela de arpillera cosida y encalada. Imagínate, Diana, lo que pesaba eso.
¿Qué es encalada?
Cal,
Ah,
Uncal. Y ahí me junté, justo conocí a Emma Macera, la hija de José Luis, dirigente del partido, el matemático, y me enseñó algo que hasta el día de hoy no me olvidé. Ella era de arquitectura, justamente, ¿no? Y ahí me enseñó que con un rectángulo de base de 3 cuadrados por 5 cuadrados, vos podías hacer todas las letras. Imagínate.
¿Y qué no te gustó del preparatorio de arquitectura, volviendo a los preparatorios?
No, me gustó. Me gustó. Pero lo dejé por la militancia. En el 66 yo entré a preparatorios nocturnos en el 64 y ahí era el secretario político del círculo de la UJC.
Para entonces hiciste primero el preparatorio de ingeniería y te pasaste al preparatorio de arquitectura.
Sí. Ah. Y ahí hice 2 años y no terminé. Y dejé, porque ya era el año 66, y la juventud comunista me mandó a militar a Capurro, imagínate, un estudiantito ir a Capurro, justamente el lugar de los Manfrini, ¿no? Y fui, era cuando la campaña electoral del 66, y era el primer vamos por las 100.000 primeras firmas para la reforma popular, la reforma amarilla. Habían dos reformas, la de la derecha, la de los partidos tradicionales, era...
¿Hay alguien en tu cocina?
No. No, no hay nadie en casa. Yo vivo solo. No, pero paramos.
Dale. ¿Te pusiste a hablar de la reforma?